Radio Malva, la radio de la gente.
104.9 de la FM.
Una emisora libre, autogestionada y alternativa.
Radiomalva.org.
La radio libre de los poblados marítimos.
Que no nos roben las palabras.
España va bien.
La próxima legislatura lograremos el pleno empleo en España.
Va bien.
España es la economía que más ha crecido de los 8 grandes países industriales en estos 3 años.
Hemos pegado un subidón en todos los parámetros que queramos ver. Somos más ricos que los italianos.
Lo voy a repetir otra tercera vez porque hay algunos que esto no lo acaban de entender. España va bien. Las cosas van bien.
Exceptuando el crecimiento de China, la economía española supera a todas y cada una de las principales economías mundiales en todas las variables analizadas, como vamos a ver dentro de un momento.
Dejaremos atrás la crueldad de tus misiles y tus falsas palabras. Dejaremos atrás la mezquindad de los que matan en sus despachos.
Llenaremos las calles de alegrías y sueños. Viviremos en casas que no tengan dueño. Los niños tendrán una oportunidad y en los poblados suena el ritmo tribal.
Thank you.
Estás escuchando Radio Malva 104.9 de la frecuencia modulada. La radio libre de los poblados marítimos, emitiendo desde la ciudad de Valencia, más concretamente desde el barrio del Cabañal para el mundo. Puede que estés escuchando este programa un miércoles a las 11 de la noche. Eso es porque habrás sintonizado Radio Clara 104.4 de la frecuencia modulada, también emitiendo desde la ciudad de Valencia. Y si tienes la suerte de andar por el sur, más concretamente en la ciudad de Granada, y estás escuchando este programa, es porque has sintonizado la onda libre y amiga de aquella ciudad, Radio Almaina. Y como cada 15 días, aquí da comienzo este programa que no tiene nombre, pero al que, como siempre, vamos a intentar darle contenido. Un contenido que va acorde con la música que estamos escuchando de fondo. Esta chacarera ya nos va poniendo un poco en situación. Y es que hace unos días andaban por aquí, por la ciudad de Valencia, dentro de una gira por todo el Estado español, un compañero y una compañera de Argentina, más concretamente del Movimiento Campesino de Santiago del Estero. Tuvimos la suerte de poder entrevistarles. Y bueno, como la entrevista se presenta por sí sola, creo que no hace falta que la vuelva a presentar. Así que eso es lo que vamos a escuchar en el programa de hoy. La entrevista dura 30 minutos en total y hemos hecho dos cortes de 15 minutos a los que iremos aderezando con música para que no se nos haga muy pesado. Espero que os resulte interesante. Tenemos aquí a un compañero y una compañera, José Gregorio Cuellar, de MOCASE, Movimiento Campesino de Santiago del Estero, y Belén Arenas, de la Unión de Trabajadores sin Tierra, de Mendoza. Bien acompañados de la mano de Paula, Ana y otra Ana, de Ingeniería Sin Fronteras y la Plataforma por la Soberanía Alimentaria del País Valencia. Y vamos a aprovechar que ha venido gente que ha organizado esta gira, al menos aquí en Valencia. Creo que han estado por más partes del Estado español, de este compañero y esta compañera que vienen de Argentina. En concreto, Paula, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bien. De Ingeniería Sin Fronteras hacemos unos viajes para conocer la realidad del campo allí en Argentina, y que es por esto por lo que tenemos una relación con el MNCI, el Movimiento Nacional Campesino Indígena, que es de donde han venido estos compañeros. Bueno, desde hace bastante tiempo se crea esta relación y nosotros viajamos todos los años también para conocer cómo son las luchas allí y traernos esas luchas para luego también poderlas aplicar aquí. Ellos llevan bastante más recorrido que nosotros. Y bueno, pues este año hemos tenido la posibilidad, teníamos un dinero ahorrado para poder que vinieran y que conocieran también lo que aquí estamos haciendo, y sobre todo también para dar voz de las luchas que están llevando allí, que se puedan oír aquí también.
Bueno, creo que son ya 25 años, ¿no?, de Movimiento Campesino de Santiago del Estero. Contadnos un poco, ¿no?, cómo surge este movimiento, por qué, supongo que habrá unas razones, y bueno, cómo ahora, después de 25 años, en qué momento os encontráis, qué logros han habido.
Bueno, por ahí el movimiento el Movimiento Nacional Campesino Indígena está conformado por 10 organizaciones de 9 provincias en Argentina, y que bueno, el Movimiento Nacional Campesino Indígena como movimiento nacional está casi más o menos está teniendo 10 años como movimiento nacional, pero dentro de eso hay organizaciones como el MOCASE, que tiene ya 25 años y que bueno, es una un poco una lucha que empezó también con de alguna forma las crisis que hubo en los gobiernos de los 90 por ahí, y bueno, donde también una de las cosas que hemos visto en diferentes provincias, que los movimientos sociales han nacido un poco cuando hubo crisis, porque eso hizo a que se juntara la gente por una causa que la más fuerte es la lucha por la tierra en el movimiento, y que después se van desenvolviendo otros problemas, que por ahí la lucha por la tierra es lo más fuerte, porque la tierra es el medio de vida para la sociedad, y que bueno, se empezaba luchando por la tierra, después por el agua, por la producción, y bueno, eso hizo a que se fuera conformando el movimiento, o pequeñas organizaciones, y que después se han podido consolidar en un movimiento nacional, y que también como movimiento nacional somos parte de una organización a nivel latinoamericano, que es la CLOC, la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo, y bueno, dentro de eso también conformamos parte de la Vía Campesina a nivel internacional, y que bueno, es un poco la lucha que teníamos nosotros en el territorio donde vivimos, que hoy no es solo la lucha en el territorio, sino que es una misma lucha a nivel mundial, y donde estamos trabajando con un montón de cosas. También tenemos radios comunitarias, escuelas dentro del movimiento, producciones, cadena de producción dentro del movimiento, y bueno, fue haciendo a que cada vez que íbamos desarrollando un tema o por un conflicto, de como que aparecía el conflicto, pero detrás de eso había otro montón de cosas que en principio no estábamos conociendo, y que bueno, a partir de los conflictos iban apareciendo muchas luchas, muchas cosas, y que hoy son lo que nos mantiene como movimiento también.
Yo creo que estaría bien que contarais un poco, ¿no?, cómo se organizan estas 9.000 familias, ¿no? Son comunidades, están en provincias dispersas. ¿De qué manera se funciona? ¿Cuál es la organización, no?
Bueno, ahí primero contábamos un poco de que el movimiento está en 10 organizaciones de 9 provincias, y bueno, la gran parte de la familia son productores, digamos, dependiendo de la zona, hay algunas zonas que se cría más vaca, otras que se producen más producción agrícola, y bueno, dependiendo un poco de la realidad del territorio, también de alguna forma el movimiento trabaja en áreas o secretarías, y bueno, ahí es donde también está incluida la producción, que es una de alguna forma las áreas más fuertes, porque la producción es la base del movimiento, y bueno, también el por qué luchamos por la tierra es un poco por eso, porque desde la producción vivimos, y de la producción comemos, y bueno, es como lo más básico. Y también a partir de eso hemos podido también ir disputando un montón de cosas, digamos, porque la mayoría siempre hizo producción, y bueno, el poder hoy en el movimiento trabajar las cuestiones productivas hace a que nosotros también hayamos tenido que poder decidir qué hacíamos con esa producción, a quiénes la vendíamos, cómo la vendíamos, y bueno, poder eliminar de alguna manera una serie de intermediarios que antes existían, y bueno, tomando un poco de conciencia de que nosotros podíamos llegar con los productos, ya sea directamente o sea, directamente así desde la producción a la mesa de del que la consume, o pudiendo transformar las materias primas en, ya sea en dulces o en escabeche, o bueno, pudiendo hacer un trabajo que antes nosotros no lo hacíamos y que hoy dentro del movimiento sí lo estamos pudiendo hacer. Bueno, también pudiendo generar las propias carnicerías dentro del movimiento para que lo que nosotros producimos llegue directamente a la carnicería y de ahí directamente al consumidor. Bueno, es todo un trabajo que bueno, con algunas cosas todavía no hemos podido llegar a la ciudad donde existe de alguna forma la gente más concentrada o más amontonada de alguna manera, que hemos podido nosotros ser conscientes de que es necesario sacar de alguna forma esos intermediarios y que a muchos productos era otro o el que compraba, ese intermediario que compraba, quien iba con el precio. Y hoy nosotros somos quienes discutimos el precio, y porque también somos los que trabajamos y que los que estamos el día a día y bueno, poder valorizar el trabajo que nosotros también hacemos.
También hay escuelas, ¿no?, que de alguna manera el movimiento gestiona, ¿no?
Sí, también es por lo que decíamos primero. Cada vez que primero teníamos problemas de tierra, pero después, a partir de eso, no es que solucionamos el tema, sino que cada vez aparecen de alguna forma más problemas y que el desafío del movimiento es poder ser parte, y si no sabemos, pues aprendemos a trabajar esos temas también, porque son los que de alguna forma nos involucran o nos tenemos que involucrar, porque es la realidad del territorio. Y con lo de las escuelas también, existen escuelas en todos lados, digamos, que es un derecho acceder a la educación, pero en muchos lugares las escuelas están generalmente en las ciudades o en los centros urbanos, y nosotros en la zona rural no tenemos, y si hay escuela no hay, si hay algún aula donde en algún momento se pensó dar clase, no llegan los docentes, o muchas veces tenemos que quedar en albergues porque es la forma para poder estudiar, o por lo menos para cursar la primaria, que es lo más básico, y bueno, el poder acceder a la educación secundaria termina siendo el lugar donde no se vuelve más al campo y el que no directamente no va a la secundaria. Bueno, a partir de eso, también dentro del movimiento fue poder hacer como una relevación en los territorios y poder conocer de que no existía, muchos no habían podido acceder a la educación, y bueno, también pensar en qué educación queremos, porque la educación generalmente nos prepara o nos enseña que para que estemos en la ciudad o porque está basada en eso, digamos, no hay una educación que te muestre la realidad del campo, sino que al contrario, te hace sentirte cada vez más ajeno al campo y muchas veces sentir vergüenza de decir que sos del campo. Y bueno, nosotros con las escuelas en el movimiento hemos hecho como la otra parte, sino que poder ir por las comunidades, hablar con los compañeros que quizás tenían ganas de estudiar, pero tampoco estaban convencidos de qué querían hacer, de poder hablar con ellos, poder ver qué estudiar, para quiénes estudiar, y bueno, así es como que hoy en el movimiento hay en 3 provincias de escuela, y bueno, se está trabajando en que pueda haber en más provincias. Y bueno, la primera empezó en el 2007 con un trabajo previo de tiempo antes, y bueno, en el 2010 por ahí empezaron escuelas en Córdoba y en el 2011 en Mendoza. Y bueno, nosotros ahora somos parte de esa escuela, hemos pasado por esa escuela y que hoy también una de las tareas que tenemos es ser parte de la coordinación de las escuelas que están allá.
Ahí, ¿no? Incluso un proyecto que creo que ya camina, ¿no? Es el de la universidad.
También. Sí, digamos, como que en principio lo que se había pensado era la universidad, pero bueno, una universidad a nivel nacional, por ahí es un poco más difícil, hay que ir a golpear más puertas. Eso no quiere decir que con lo provincial no lo hayamos podido hacer. Primero comentaba que en Santiago, en el 2007, se empezó con la escuela y bueno, todavía en esa escuela no podemos acceder a un reconocimiento del Estado, pero bueno, por ahí es un trabajo que aún se sigue haciendo, se siguen golpeando puertas, se sigue exigiendo que se nos reconozca la escuela, pero bueno, también los que hemos pasado por la escuela, no solo hemos pensado en que queremos un título, sino que la experiencia de haber pasado por la escuela hoy hace a que nosotros seamos más fuertes y podamos dar la lucha en el territorio y defender lo que nos pertenece. Y bueno, la universidad está en proceso de construcción, encaminando carreras y para nosotros la universidad ya está funcionando de alguna manera, no con carreras por ahora, pero bueno, el espacio, el terreno o donde se ha empezado a construir, para nosotros es una universidad desde el día que se puso la primer piedra para diseñar el primer salón que se construyó y que hoy es un espacio que viven compañeros, que hay vida ahí, digamos, y que le da vida al lugar también, y que bueno, nosotros hacemos actividades, ya sean plenarios nacionales, otros espacios que llamamos escuelas de formación, tanto un espacio que llamamos Escuela de Formación Política, siempre lo hacemos ahí, algunos campamentos de jóvenes hemos hecho, y que todas esas son instancias de formación que podemos juntarnos muchas personas de diferentes partes del país, de las distintas provincias, y que bueno, es un poco eso lo que para nosotros la universidad, más allá de que no tenga una estructura como una típica universidad, es un espacio que estamos construyendo y que desde el acomodar la primer piedra ya es para nosotros la universidad que en principio soñábamos y que hoy lo estamos viendo caminar, digo. Y sobre todo que hace unos años se está pudiendo, digamos, porque también es la realidad de lo que se vive en todo el país, de poder trabajar con chicos que fueron excluidos de otras escuelas o por distintas realidades, y bueno, hoy en ese espacio se está trabajando y están conviviendo, que también la convivencia es como es un gran aprendizaje y es aprender a vivir con otras personas, también con los chicos más marginados de alguna manera que han pasado por diferentes adicciones o por diferentes situaciones familiares y que bueno, ahí se trabaja mucho con ellos, aprenden a vivir en colectivo, a vivir juntos y también a entender que la producción es parte de la vida y que bueno, quizás en el lugar donde vivían siempre se sintieron muy excluidos porque es muy común que se les diga a los jóvenes que bueno, que no sirven para nada o que hay cosas que no son capaces de hacer y ellos ahí se han dado cuenta de que no es así, digamos, de que han aprendido a querer de alguna forma su vida que no lo estaban viendo así antes. Se tienen, hay animales, hay huerta y bueno, es también los chicos están pudiendo producir para comer el día a día.
Tenéis vuestros propios medios de comunicación, ¿no? ¿Qué importancia le dais a esto?
No, como te decíamos antes, el movimiento estamos organizados y trabajando por sectores, por secretarías, ¿no? Tenemos, bueno, una de las secretarías es la Secretaría de Comunicación, ¿no? Bueno, ahí es el debate es más sobre la cuestión política, digamos, de la comunicación, ¿no? Porque todo es, nuestra lucha es política, digamos. Para nosotros los medios de comunicación son muy importantes, ¿no? Porque de alguna manera son por donde uno canaliza y son los medios donde uno distribuye la información, ¿no? Para distribuir, para hacer circular las informaciones a todo el pueblo, ¿no? Y donde es, porque es una herramienta para la lucha, para la difusión de la lucha, para, y bueno, que te fortalece, ¿no? La información, es poder, digamos, tener información es poder, ¿no? Cada uno es formación, es, y la formación también es poder. Así que distribuir la información como es, tal y como es, y dar una lectura de la información, ¿no? Por decirte, cuando se informa de algún caso, en Latinoamérica hay muchos medios masivos y que son privatizados, ¿no? Son privados, son de empresas o de familias que responden a este modelo económico, ¿no? Porque es, la lucha es contra un poder político y sobre todo económico, ¿no? La lucha es económica hoy en día. Y bueno, ellos por tener mucho dinero tienen privatizado todo, ¿no? Privatizan todo, monopolizan la información, ¿no? Los medios de comunicación de estas empresas se manipula la información. Hay alguien que dirige, ¿no? Que decide qué se va a decir y qué lectura se le va a dar a tal conflicto, a tal cosa, que a lo que se informe, ¿no? Sea, cuando pasa algo no mienten, pero la lectura que se le dé, digamos, la lectura política que se le dé a las cosas, por ahí son con intereses que no es del pueblo, ¿no? Con intereses para alguien, ¿no? Y por eso nosotros tener las radios comunitarias como esta, por ejemplo, es muy importante. Para nosotros es una herramienta fundamental. Hoy las radios que nosotros tenemos son conducidas y gestionadas por los jóvenes que son del movimiento, y hay algunos que no sean del movimiento también, ¿no? Son radios abiertas, radios para el pueblo. Las comunidades son apropiadas de esas cosas, ¿no?
Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar. Esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Yo pregunto si en la tierra nunca habrá pensado. Desde abajo se resiste, las fronteras son las huellas de las cicatrices donde cortaron tu cuerpo dividiéndote en países. El imperio intentó borrar todo lo que fuiste, hackeando y violentando lo que siempre me ofreciste. Pero mí, tú renaciste, va a luchar contra ti, quiste, regalando tus secretos con la magia que me diste. Que retorne la verdad y las mentiras finalicen, tanta falsedad se dice y tanta gente la repite. No dejemos que el temor al otro nos aterrorice. Si el peruano es más mi hermano que el chileno que lo maldice. Que nadie más te engañe, que nadie más te pise, que nadie más te trate como nunca mereciste. Nuestro mapa se desangre y las empresas están felices. Son psicópatas y no hay señal de que se estabilicen. 5 siglos es suficiente, los chilenos te lo dicen. Mi patria es mi pueblo, el corrupto estado en Chile. Lo nuestro no se pide, lo nuestro no se exige. Lo nuestro será nuestro cuando todos se organicen para alambrar. Si molesto con mi canto, alguno que ande por ahí, te aseguro que es un rico, un dueño de este país. Sabes alambrar y a organizar, que la tierra es nuestra, es tuya.
la acción de las forestales. Son grandes extensiones de pino y eucaliptos que se han efectuado en territorio mapuche y que significa el deterioramiento y la erosión total de las tierras.
Has hablado de problemáticas ahora mismo. Creo que hay una bastante bastante gruesa, bastante gorda, ¿no? Por allí es el tema de la soja transgénica. Devasta bosques, ha desalojado comunidades, contamina suelos. ¿De qué manera estáis defendiéndoos ante este avance, ¿no? Son multinacionales las que están de alguna manera implantando estos latifundios para que luego llegue acá la soja transgénica. Europa y China creo que son, ¿no?, los, sí, los que los compradores, ¿no?
Sí. Este modelo que te contaba antes y que hablaba cuando empezaba a hablar, ha hecho mucho daño, ha causado mucho daño en el pueblo, ¿no? Porque es un modelo de producción que es un paquete que viene cargadito con cosas y con cosas que no son buenas, ¿no? El modelo de monocultivo es un modelo que no es posible. Una de las contradicciones que tiene es un modelo de producción que producción sin productor, ¿no? Ahí no hay gente trabajando, por decirte, ¿no? En un campo de soja de miles de hectáreas trabaja una persona o dos, ¿no? No trabaja una familia. Ahí hay una contradicción, ya que no genera trabajo. Después un modelo que también no es posible producir sin agroquímicos, que son, no sé, por decirte, el Roundup, el glifosato y todas las pesticidas que hay, que todas son hechos a base de químicos, ¿no? De estos químicos que fueron ahí creados en aquella guerra mundial y que luego quedaron ahí, que se usaban para matar soldados, como elemento de guerra, para matar gente, y ahí quedaron y después le dieron ese uso como para pesticidas, ¿no? O para matar hierbas y así, eso, ¿no? En los campos de soja. Ese modelo ha causado eso, por su lado, enfermedades y bueno, el desalojo también, que no es menor, desalojo, y bueno, nosotros venimos con eso, venimos trabajando. La Belén antes contaba de que somos parte de la Vía Campesina a nivel mundial, y ahí tenemos unas campañas. Nosotros tenemos cuatro campañas ahí, y una de las campañas es la campaña contra los agrotóxicos, ¿no? Que ahí vamos haciendo acciones y bueno, haciendo espacios de formación de acción. Nosotros vamos haciendo siempre, debatiendo, luego terminando con acciones, ¿no? Porque es muy importante para nosotros primero discutir, evaluar y analizar la cuestión y luego hacer una acción, ¿no? Para llegar y tener un acierto. Primeramente organizarnos, ¿no? Cuando uno quiere tener una acción, uno sin antes organizarse no puede hacer una acción. Sin antes estar organizado y estar formado, uno no puede hacer una acción. Y por eso es que nosotros vamos lento haciendo procesos de formación y de evaluación y de lectura de este modelo, ¿no? Hay que leer bien, porque también es un modelo que tiene una pedagogía o una forma, una cuestión política también, ¿no? Porque es un modelo que quiere dominar a esa forma de vida que nosotros tenemos. Nosotros venimos defendiendo eso y también parando, digamos, las topadoras, parando los desmontes, buscando hacer presión para que haya políticas públicas para que se frenen los desalojos, para que se frenen los desmontes, que muchas veces hay instituciones o ministerios que se encargan de regular esta cuestión de los desmontes y tenés leyes ahí pero que no se cumplen. Y si no los conoces, no puedes ejercer, ¿no? Uno tiene que conocer los derechos para poder exigir los derechos. Y eso es lo que, como organización, una de las cosas que hacemos es informarnos, como te decía antes, y conocer los derechos. Desde ahí uno parte conociendo los derechos, porque eso también es, conocer los derechos es libertad. Y también es un poco de poder, ¿no? El quien conoce los derechos es más difícil de engañar que a uno que no conoce. si decimos estamos en contra de este modelo, pero y si no tenemos propuesta es no es bueno, porque nos van a decir, bueno, ¿y ustedes qué tienen para hacer? Así que nosotros generamos esas propuestas. La propuesta es seguir con este con esta forma de producción y ir fortaleciendo, recuperando eso, ¿no? Uno es por ejemplo, los bancos de semillas, la campaña de la semilla, y tener los bancos de semillas, armar intercambio de semillas, ¿no? Y recuperando semillas en todos los pueblos, ¿no? En todo el pueblo latinoamericano y mundial. Por ejemplo, por decirte, en Haití, cuando fue este terremoto grande en Haití, ahí los compañeros perdieron todas sus semillas. Y ahí, luego ahí nomás, Monsanto fue haciéndose los buenos y lo que son solidarios, llevando semillas transgénicas. Y el pueblo haitiano dijo que no. Y así que ahí se hizo una campaña de llevar semillas criollas para los compañeros, para que puedan sembrar. Por eso el movimiento se sostiene, porque no está inventando nada, sino que está exigiendo algo que es real y algo que es nuestro.
La resistencia esta de la que estáis hablando, ¿no? Ahora conlleva una represión, ¿no? Hay gente que está interesada en esas tierras que cultiváis. Y se habla del asesinato de un chico bastante joven, ¿no? Cristian Ferreira, asesinado en el 2011.
Ahí, como decía, el asesinato de Cristian Ferreira, un compañero del movimiento, fue en el 2011, pero bueno, como que mucho tiempo antes, en distintos momentos, siempre que hubo lucha por la tierra, siempre apareció también alguien más o algunos más interesados en eso, porque siempre que se generó un conflicto de tierra fue porque empresarios llegaban como diciendo que ellos eran los dueños en muchos casos directamente con máquina a querer tirar los ranchos abajo y hacer de que como que ahí no había nada para ellos poder producir soja en algunos lugares o lo que dé para sembrar en la zona. Y bueno, dentro del movimiento hubo muchas amenazas en distintos lugares con compañeros que llegaron, en muchos casos hubo compañeros que fueron amenazados, que fueron golpeados, que se les inventaron causas como que aparecían de un día para el otro con una causa que bueno, que a veces los detenían y que no se sabía por qué. Bueno, muchas situaciones de violencia hacia el campesinado, de diferentes tipos, y bueno, hasta que una de las cosas más fuertes que pasó fue que en el 2011 mataron a un compañero, y bueno, hubo no solo que mataron a uno, sino que hubo otro herido, uno o dos más heridos en eso, y que el empresario es el que disparó, sino que es el que mandó a otros que bueno, de alguna forma los convencen, ya sea por dinero o por otra cosa, de que hagan eso. Seguramente era una estrategia o algo así que venían haciendo hacía mucho tiempo para intimidar al movimiento y querer que como de alguna forma destruir al movimiento, porque muchas veces cuando hay una muerte a muchas personas los debilita. En este caso nosotros de alguna forma, ya al tener varios tipos de represión hacia el movimiento, hacia compañeros del movimiento, estamos convencidos de que la lucha la vamos a continuar y bueno, de que pase lo que pase, si uno muere nos fortalece, porque sabemos que ese compañero estaba defendiendo la tierra y que también el hecho de ser parte del movimiento, estamos un poco lo que sentimos dentro del movimiento es convencernos de lo que estamos haciendo, y que sabemos que si hoy le puede tocar a cualquiera, y que bueno, todos sabemos que si matan a uno, los demás vamos a seguir en esa lucha y que eso nos va a fortalecer. el 16 de noviembre del 2011 fue cuando asesinaron a Cristian, un muchacho muy joven de, no sé, 23 años tenía un hijo muy chico. También fue un golpe duro para la familia, pero bueno, el movimiento estuvo ahí, es como no solo que fue una pérdida en el territorio, sino que fue una fortaleza en general para el movimiento, y que bueno, eso fue en el 2011, en el 2012, cuando teníamos una actividad que hacemos todos los años, un campamento de jóvenes, en el movimiento, durante el campamento, en otro territorio muy cercano al de Cristian, mataron a otro compañero, y que bueno, fue también, nosotros siempre hacemos en cada actividad una acción de lucha, y bueno, esa vez fue también conmovedor, de que nosotros con una actividad que teníamos una planificación, en medio de esa actividad nos mataron un compañero en un territorio bastante alejado de donde estábamos todos los jóvenes, alrededor de 600 jóvenes, un poco más, de diferentes puntos del país, y bueno, poder también movilizarnos hacia Santiago Capital, que es donde ir a decir, que ir a manifestar el por qué otra vez nos habían asesinado un compañero. Y bueno, es no solo la lucha de no solo que nos conmueve a los que ya habíamos sido parte de alguna marcha o una manifestación el año anterior, sino que ese año nos encontró a más personas juntas, y bueno, fuimos más los que dimos un poco hicimos de alguna forma el reclamo, fuimos a Capital a contar, y también a exigir que no es el modo de querer avanzar matando compañeros. Se han golpeado como varias puertas en eso de perder compañeros. El juicio de Cristian salió fue el año pasado. También todos pensábamos que iba a ser en Capital, donde está un poco más concentrado los medios de comunicación y los diferentes medios. Y bueno, en este caso no fue ahí, fue en un lugar muy lejano, que seguramente es una estrategia del capitalismo para invisibilizar la situación. Y bueno, durante todo el tiempo que duró el juicio, hicimos actividades paralelas en el espacio. O sea, el juicio era en un lugar y nosotros afuera haciendo actividades, y bueno, por ahí compartiendo en las radios lo que íbamos haciendo el día a día, y también fortaleciendo a la familia, que era revivir un momento muy difícil. Y bueno, y no, o sea, somos todos parte de esa familia, y no había ni lluvia ni sol fuerte que nos parara, digamos, somos eso. Y bueno, este año, a fin de año, posiblemente sale el juicio de Miguel. Y bueno, una de las cosas que fue como un eco en todo, no solo en el movimiento, sino que en la club, en la vía campesina, un juicio histórico para nosotros, aunque no fue el resultado que queríamos, pero bueno, por primera vez en la historia se tenía un abogado procesado durante 3 años, que fue lo que demoró en salir el juicio. Un poco compartir de alguna forma cuáles son algunas fechas que por ahí dentro del movimiento, dentro de la CROC o de la vía campesina, tenemos como fechas que se han discutido, y también el por qué en esos días tenemos como acciones internacionales, y que también tienen el porqué de esas acciones, ¿no? Para nosotros es un día, el 17 de abril, que es un día en que en una zona de Brasil mataron a compañeros que también defendían el territorio. Bueno, el 17 de abril para nosotros es el Día Internacional de la Lucha Campesina, y que bueno, que en ese día o en esa semana, en todas las organizaciones o de la vía campesina, o las que conocen la vía campesina, son parte de la CLOC, es como tener una acción que viene a ser una acción internacional en el lugar que estemos, poder poner como poder marcar que ese día nos identifica a todos y que bueno, también es un poco contar qué fue lo que pasó en ese momento y por qué se hace una reivindicación a la lucha campesina. También el 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer, el 24 de noviembre que también se hacen acciones que también van como de la mano de toda la cuestión de la violencia de género y bueno, para de alguna forma ir teniendo días y también poder hacer acciones en los diferentes puntos, en las comunidades, en donde como poder tener días fijos para acciones concretas. Y otra que estos últimos años hemos ido también reivindicando es el 8 de octubre como el Día Internacional de la Juventud y también un poco en conmemoración del asesinato de Che Guevara, que no solo, que siendo argentino no solo luchó por su patria, sino que por la patria grande de alguna forma. Y bueno, también son uno de los días que tenemos reivindicación. Nosotros los campamentos de jóvenes siempre tratábamos de que fueran en esa fecha, porque también es como el día internacional de la juventud.
Muy bien, pues muchas gracias por haber compartido todas estas experiencias, incluso alguna desavenencia, aquí en Radio Malva con la audiencia.
Muchas gracias por abrirnos el espacio y bueno, por poder contar lo que nosotros vivimos y bueno, y sobre todo que no es muy distinto a lo que pasa acá.
Muchas gracias y hasta la próxima.
Lavan sus conciencias con caridad.
Bien, y recordaos para quien se haya apuntado ahora al final del programa que seguís escuchando Radio Malva 104.9 de la frecuencia modulada y bueno, apuntaros también que a lo largo del programa pues hemos escuchado esa entrevista que mantuvimos con José Gregorio y Belén Arenas. Venían desde Argentina, pegaditos ahí a los Andes, más concretamente desde Santiago del Estero y Mendoza. Y él y ella pertenecen al movimiento campesino de Santiago del Estero. Lo han dicho todo, no vamos a redundar. Hasta dentro de 15 días. Pasarlo bien y salud.
Y nos vamos con esta cueca, nuestro baile popular, hecha por la violeta, con su profundidad genial.
Mi vida en los pueblos americanos, mi vida se siente acongojados, mi vida por guerreros, gobernadores, mi vida nos tienen tan separados. ¿Cuándo será ese cuándo, señor fiscal, que la América sea solo un pilar, solo un pilar hay?
Mejor de las poetas, si la busca tú la encuentras, pero no en la etiqueta. Que le ponen pa' que no se entienda toda su fuerza de cometas y tormentas, rebeliones y revueltas. Demasiante frente a tribunales y fiscales, nunca hizo canciones pa' las altas sociedades. Ni aceptó que nuestra tierra fuera el centro de injusticia, ni aceptó que nuestra cueca fuera solo pa' la risa. Ironía y alegría siempre fue su mezcla, dolores y colores en pintura y arcillera, recorriendo cordilleras, campos, ciudades y valles, las recetas populares, tradiciones ancestrales, de la gente más sencilla, la que enseña con la vida, maravilla, sabiduría, cada día corros a la lucha, en todas las esquinas, también a la esperanza, es hermana de la rebeldía, búscala, búscala, encuéntrala, cuéntala, escúchala. Sácala del museo, búscala, búscala, encuéntrala, cuéntala, escúchala, escúchala, devuélvela a tu pueblo,
gracias a la vida.
...104.9 FM, radiomalva.org. Radio Malva es un proyecto colectivo y asambleario de comunicaciones y contrainformación. Un jardín de ideas. Un jardín de ideas. Un paisaje sonoro cercano, inclusivo, participativo.